Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañar.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Rocío Martínez es una investigadora que trabaja no en nuestro país, sino en el King's College de Londres, y hace unas semanas se enteró de la existencia de unos robots que hacen test masivos de coronavirus. Estos robots son especialmente útiles porque son abiertos y valen para cualquier tipo de test de cualquier marca comercial, que se pueden adaptar a cualquier protocolo. Ni corta ni perezosa, por cuenta propia, nadie se lo tuvo que decir, Rocío Martínez habló con cuatro amigos, también investigadores, sobre la ventaja que tenían estos robots y decidieron ponerse en marcha para poderlos traer a España. Al final se ha formado un grupo de cinco personas que han unido sus conocimientos, sus contactos alrededor del mundo. Se pusieron en contacto con una compañía que les financió 400.000 euros para comprar los robots a una empresa en Estados Unidos. Hablaron con Inditex para que organizara la logística. Hablaron también con Apple y Telefónica para que facilitaran equipos informáticos, para que se contratara a los ingenieros de Renfe, que hicieran posible los portes, que IKEA también colaborase. Hablaron con la administración para que Hacienda y Aduanas facilitaran la llegada de estos robots. O sea, desplegaron una energía impresionante para hacer posible que esos robots vinieran hasta España. Lo ha contado Ruth Ugalde en El Confidencial. Una historia formidable sobre cómo se responde a esta crisis sanitaria, con iniciativa personal, cada uno aportando lo mejor de sí. ¿Esto es público o es privado? Esto es público, esto está al servicio de todos, al servicio del interés general, sin buscar beneficio. Nos siguen predicando, sobre todo Iglesias, que lo público es lo estatal. Pues aquí vemos una iniciativa desde abajo. Mientras hay una sociedad civil que se moviliza para hacer frente a esta tragedia de más de 19.000 muertos, tenemos un gobierno que no está a la altura. Y es que cada vez que pasan las horas, cada vez que pasan los días, se hace más evidente. Ahora está hablando Sánchez ya con sus interlocutores para los pactos. Hoy comienza con Junts per Cat, con los independentistas. Está el gobierno enredado en lo del mínimo vital, con el drama, la tragedia que tenemos encima. Es decir, hay una lucha de poder tremenda dentro del gobierno. Iglesias, recordémoslo, la semana pasada anunció que el mínimo vital se iba a poner en marcha, el ingreso mínimo. Escribá, el ministro de Seguridad Social, lo paró, y de hecho ayer Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ayer no, el martes, tras el Consejo de Ministros, dijo que eso había que esperar meses para que se produjera. Ayer Escribá dijo que hacían falta semanas, lo dijo en su comparecencia en el Congreso.
La renta mínima, por lo tanto, será una prestación de hogares, será muy extensa. No puedo dar todavía las cifras exactas, pero los compartiré con ustedes y podremos...
Escribá ayer comparecía para explicar ese ingreso mínimo vital y para anunciar que había que esperar a que se pusiera en marcha. Y hoy resulta que esta mañana Escribá dice que se ha enterado por la prensa que ha ganado otra vez Iglesias y que hay que ponerlo en marcha en semanas. Pero ahí no ha acabado el culebrón. Después de que esta mañana Escribá dijese que Iglesias había vuelto a ganar, después Iglesias saca un tuit diciendo que se va a reunir con Escribá y que no va a ser esta tarde, no va a ser ahora cuando se presente ni cuando se ponga en marcha. O sea, es impresentable tener a un gobierno con este culebrón con la que está cayendo. Un gobierno enfrentándose por cómo se hace el mínimo ingreso, el ingreso vital, y un gobierno dedicado a hacer propaganda a favor de que se controle la información. Hoy el Partido Popular y otros partidos de la oposición han criticado lo que ayer hizo Tezanos, que es publicar un CIS favorable a el cerrojazo informativo para luchar contra los bulos. Con estas palabras lo criticaba el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, hace un ratito.
tenemos un gobierno que aprovecha este estado de alarma para anular el portal de transparencia y que utiliza el CIS para predisponer a los españoles a favor de amordazar a los medios de comunicación.
Lo del portal de transparencia es que, aprovechando la crisis, pues han dejado de hacer ese ejercicio de transparencia. Y todavía Tezanos, esta mañana, ha dicho que él no ha tenido intencionalidad política en la pregunta a favor de que haya una sola fuente de información sobre el COVID. O sea, con la que está cayendo, con más de 19.000 muertos, cuando hay toda una sociedad como estos investigadores como Rocío Martínez que se desviven por sacar lo mejor de sí mismo, no podemos tener un gobierno dedicado a esto. A pelearse entre ellos, a ver quién saca un poquito de poder más y a hacer cerrojazos informativos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que en Valladolid se espera que esta tarde se realice la autopsia al joven de 18 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado esta mañana en un parque de Laguna de Duero y que presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Juan Baño.
A última hora de la mañana se estaba pendiente de que el cuerpo fuera identificado formalmente en el anatómico forense de Valladolid por los padres de la víctima, unos antiguos hostereros de Laguna de Duero, según cuentan a COPE. En un primer momento no llevaba DNI, fue reconocido por un policía local de la localidad que dista unos 7 kilómetros de la capital castellana. Se creyó que tenía en torno a 15-16 años, pero no, tiene 18. Emilio Álvarez es el subdelegado del gobierno en Valladolid.
Presenta síntomas de que ha podido sufrir algún tipo de violencia, puesto que tiene un fuerte golpe en la cabeza y parece que hay un derramamiento también de sangre.
El cuerpo fue localizado por un vecino que avisó al centro de salud. Estos llamaron a las 7:43 minutos a la Guardia Civil, que lleva desde entonces la investigación.
Y como te estamos contando, sigue el lío dentro del gobierno en torno al ingreso mínimo vital. Esa anunciada presentación para hoy de esa rueda de prensa para anunciar esta medida de Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, finalmente no se va a producir. Joaquín Vizmanos.
Sí, al final esa rueda de prensa no se va a producir hoy. El propio vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha admitido ya un problema de comunicación. Reconoce que se podía haber hecho mejor. La ministra portavoz Montero acaba de decir que se presentará ese ingreso mínimo vital cuando toque, que no hay diferencias en el fondo, sí en la velocidad con la que se quiere implantar. Se le ha preguntado por las fechas.
La intención es que en el mes de mayo podamos presentar esta nueva prestación, la podamos poner en marcha a la mayor brevedad posible.
Es decir, la idea es presentarlo en mayo, no que se pueda cobrar ya ese mes, como dice Iglesias. El gobierno se resiste a dar cifras de cuánto sería ese ingreso mínimo vital.
Y en la soledad, el coronavirus mata más, es el título de la última carta que ha publicado el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede. En él aborda la situación de las personas mayores durante la pandemia del coronavirus. En El Espejo, el responsable de la Oficina para los Niños y los Ancianos del Dicasterio ha denunciado que la soledad es el punto flaco de muchos de los ancianos fallecidos por coronavirus. Nacho de Gamón.
Sí, por eso el profesor Vittorio Celso reclama que el lugar de las personas mayores en los últimos años de sus vidas debe ser la familia.
Hay que pensar en formas nuevas para sostener la familia en ese esfuerzo de quedar los ancianos en su casa. Los que han podido disfrutar una red de proximidad o que pueden vivir con sus familiares sobreviven más.
Para ello, el responsable de la Oficina para los Niños y los Ancianos del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida de la Santa Sede recuerda que hay que repensar el papel que tienen las personas mayores en las comunidades y las familias, ya que dándoles más protagonismo no se sentirían solos. Además, el profesor Celso también ha denunciado la cultura del descarte imperante en nuestra sociedad y ha señalado que todas las vidas tienen el mismo valor.
Y en los deportes, la Federación de Fútbol determinará qué equipos irán a Europa si se cancela la Liga. Luis Munilla.
Los determina, de hecho, era una tarea encomendada por la UEFA, determinar qué equipos jugarían competición europea la próxima temporada si la Liga no se puede reanudar. Y hoy ha tomado decisiones la comisión delegada de la Real Federación Española de Fútbol, Isaac Fouto.
Que aprueba, Luis, que valga la clasificación actual hasta la jornada 27 en caso de cancelación de la Liga para mandar a la UEFA, como decíais, el listado de los 7 clubes que jugarían en Europa la temporada 2021. así, por tanto, a la Champions irían Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, a la Europa League Getafe y Atlético de Madrid, más el Atleti de Bilbao por la vía de la Copa del Rey. Matiz, si la Liga se reanuda y se vuelve a suspender, ¿valdría la clasificación en ese momento?
Muchos escenarios, muchas posibilidades abiertas. Quique Setién, entrenador del Fútbol Club Barcelona, le ha dicho a la emisora RAC1 que el protocolo que baraja la Liga para volver al fútbol le parece un sinvivir y que es muy difícil de llevar a cabo. Ya saben además que una de las polémicas es la de los partidos cada 48 horas. Los jugadores se oponen frontalmente, pero hoy, por ejemplo, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha dicho que se podría jugar cada 2 días, pero permitiendo 5 cambios durante el partido. Y precisamente el Villarreal es otro equipo más cuya plantilla se recorta los sueldos para evitar un ERTE en el club.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, 17 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá, está lloviendo y tenemos además aviso amarillo en la mitad norte de la comunidad hasta las 9 de la noche por fuertes rachas de viento, cielos nubosos y posibilidad de chubascos más fuertes que los que tenemos ahora. El gobierno regional está barajando examinar de manera presencial a los alumnos de segundo de bachillerato, cuarto de la ESO y formación profesional. Serían los primeros en volver a las aulas tras el confinamiento, aunque todavía no hay ninguna fecha fijada. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido paciencia a las familias con niños. Entiende los problemas que están sufriendo los pequeños con el confinamiento, pero dice que no nos podemos permitir la posibilidad de un repunte de la pandemia. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miedo, queda miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapa al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Ten miedo de gente de solidão.
Pues quiero pensar que es por el miedo, que el miedo es el que está detrás de esas notas sin firmar, clavadas en las puertas o pasadas por debajo. Quiero pensar que es el miedo, porque claro, la alternativa es la falta de empatía, es el egoísmo. Así que sí, prefiero pensar que detrás de notas como la que recibió Jesús está el miedo y la desinformación. Jesús es médico residente, médico de familia en el hospital más afectado por el coronavirus en Castilla-La Mancha, el de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. La nota que estaba en su puerta le pedía que abandonara su casa. La de Miriam, que trabaja en un supermercado de Murcia, decía lo siguiente: queremos pedirte por el bien de todos que te busques otra vivienda mientras dura esto, ya que hemos visto que trabajas en un supermercado y no queremos más riesgos. Y digo yo, ¿quién la escribió pensó en cómo se sentiría el hijo de 10 años de Miriam? ¿O quién ha escrito la nota que le ha llegado a Juan Carlos, que trabaja en una carnicería de Noia, en A Coruña? Esa persona que ha dedicado su tiempo a decirle que se busque otra casa mientras dure el coronavirus. ¿Habrá dedicado tan siquiera un minuto a pensar en que iba a provocar las lágrimas de su mujer? Perdona el tono, pero es que si me notas algo encendida, es que algunas de estas notas dudo o quiero creer que el miedo está detrás. Quizá en estas sí, pero ¿y en el caso de lo que le ha pasado a Silvana? Pues aquí lo que creo es que hay simplemente maldad. ¿Qué empuja a alguien a pintar rata contagiosa así, con todas las letras, grande, gigantesco el cartel, en el coche de esta médico de Barcelona? Cuando todo este pase, sí, habrá muchos que tendrán que hacer un examen de conciencia, o al menos deberían, porque desde luego yo no querría estar en sus cabezas.
Miedo que da, miedo del miedo que da.
Con nuestros próximos invitados, a veces hablamos de historias que también dan miedo, aunque son de otro tipo, quizá esta de la que vamos a hablar, es una de ellas. Pablo Muñoz Cruz Morcillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola. Buenas
Hola,
tardes, Pilar.
Sois nuestros expertos en sucesos. Bueno, ya tenemos sentencia de uno de los crímenes que hemos seguido muy de cerca en el programa, que le hemos dedicado más de una tarde, es el llamado crimen de la Guardia Urbana. La Audiencia de Barcelona ha condenado a los guardias urbanos Rosa Peral y Albert López a 25 y 20 años de cárcel, además de una indemnización de 885.000 euros por el asesinato de la pareja de esta mujer, de Rosa, por el asesinato de Pedro Rodríguez. Un crimen que, según el juez, planearon durante todo el mes de abril de 2017 para llevarlo a cabo en mayo de ese año. Y así fue. Fue la madrugada del 2 de mayo cuando acabaron con su vida por considerarlo, y aquí también uso una palabra que viene en la sentencia, un obstáculo. Un juicio cruz que terminó a puerta cerrada por las restricciones del estado de alarma y sin que las partes y los acusados estuvieran presentes. Y es que además fueron puestos en cuarentena después de que la condenada, ¿no?, de Rosa Peral diera precisamente positivo por coronavirus.
Así es, Pilar. Yo creo que ha sido el último gran juicio mediático que hemos tenido y el primero que se ha visto con estas circunstancias, ¿no? Como tú bien dices, ninguno de los dos acusados pudo escuchar el veredicto en la sala. Rosa ya había dado positivo unos días antes y la trasladaron desde la cárcel de Guadarrás al hospital para ponerla en aislamiento porque no había, bueno, ya habían tenido que aislar a otras presas y parece ser que no había mucho más espacio. Y todas las partes, todos los abogados, incluido el propio fiscal, que estuvo desde el minuto cero en el caso, desde mayo de 2017, también tuvieron que ser puestos en aislamiento y le sustituyeron compañeros, pues a los abogados compañeros del despacho y al fiscal otra compañera, ¿no? Así que ni el veredicto ni la sentencia se han podido leer en presencia de ninguna de las partes que ha estado como encausada o como parte, claro, en el procedimiento, ¿no?
Bueno, hay que decir que el juicio terminó a finales de marzo, que el jurado popular ya los había declarado culpables, lo que faltaba era esto, la sentencia del juez, recordemos, 25 años para Rosa Peral y 20 para Albert López. Antes de meternos en las claves de la sentencia, Cruz, recuérdanos los hechos. ¿Qué fue lo que pasó en esa madrugada del 2 de mayo de 2017?
Bueno, pues aunque hayan sido condenados, como tú bien dices, a 25 y a 20 años, la sentencia está bien fundamentada desde mi punto de vista, pero es verdad que el juez admite, como tuvo que admitir el jurado en su veredicto, que no se pudo saber cómo mataron a Albert. El juez lo que dice es que se pusieron de acuerdo conjuntamente o con la anuencia y colaboración activa del otro, dice en concreto, agredieron, se supone, que con un objeto contundente que tampoco fue encontrado nunca, a Pedro Rodríguez mientras dormía o estaba adormecido por efecto de algún tipo de tranquilizante, y después de eso, después de matarlo, lo metieron en el maletero del coche. Lo llevaron en el coche, en el maletero del propio coche de la víctima, y mientras uno conducía ese coche de la víctima con el cuerpo en el maletero, la otra, se supone que Rosa, le seguía detrás, lo llevaron hasta la cercanía del pantano de Fox, y allí lo que hicieron fue calcinar su cuerpo, que rociar con gasolina el coche y quemar el coche. Por tanto, no se pudo encontrar ninguna prueba, no ha habido posibilidad ninguna de saber cuál fue la causa de la muerte exacta, cómo le mataron, porque el fuego lo destruyó todo. Pero aún así, con la prueba indirecta, como ahora contaremos, con la prueba indirecta y con todos los medios probatorios que se han podido establecer durante el juicio, se ha llegado a esta convicción, ¿no? Además, y a cabo, lo que hicieron fue, en los siguientes días, en las siguientes horas, simular que detrás del crimen estaba el exmarido de Rosa Peral, un mozo, que hasta allí llevaron el teléfono de la propia víctima y hacia él intentaron dirigir todas las sospechas.
Bueno, vamos con la sentencia en concreto. ¿Por qué esa diferencia, Pablo, de 5 años en la pena? Recordemos, Rosa Peral 25, Albert López 20. ¿Tiene algo que ver esto con el agravante de parentesco, no?
Sí, esa es la razón. Esa es la única razón de todo esto. Porque el juez lo que dice es que ambos participaron, independientemente de que uno fuera autor material y el otro colaborador necesario, pero vamos, aunque se intercambien los papeles, el grado de autoría sería exactamente el mismo para los dos. Efectivamente, como Rosa Peral tenía una relación sentimental con la víctima, lógicamente el juez dice que ahí hay un agravante de parentesco y por eso le pide los 25 años, claro, pues le condena a 25 años, que es por otra parte la pena que había solicitado para ella la fiscalía.
Porque ambos se consideran coautores, eso está claro, lo ha dejado clara la sentencia. También recordemos, Pablo, que en el juicio se acusaron mutuamente el uno al otro, ¿no? Se intentaron echar las culpas uno al otro.
Bueno, en este caso, claro, su estrategia de defensa era descargar las culpas uno en el otro. Rosa Peral dice que ella no hizo absolutamente nada y que el otro actúa por celos, y Albert López lo que dijo, no, es que fue Rosa Peral la que lo mata por también porque quería tener la relación. En realidad, las pruebas eran bastante contundentes contra ellos, porque, en fin, no es solo que el cómo se hicieron las cosas exactamente, que en este caso yo diría incluso que es lo de menos, ¿no? Es todos los hechos anteriores y posteriores, inmediatamente anteriores, inmediatamente posteriores al momento del asesinato, explican perfectamente cuál ha sido su participación y de ahí la condena. Evidentemente, cuando uno se acusa al otro, lo que el juez dice es, mire, no, es que no les creo a ninguno de los dos, y no les creo a ninguno de los dos porque tengo una carga probatoria suficiente para poder desvirtuar su inocencia. Y efectivamente, lo que dice, como contaba antes Cruz, es que ambos se ponen de acuerdo porque para su relación amorosa, Pedro Rodríguez les molestaba, y como era un obstáculo, pues simplemente decidieron a acabar con él de esta forma tan terrible, ¿no?
¿Y en qué se sustancia, digamos, esa carga probatoria? Porque, como decía Cruz antes, ellos, al ser guardias urbanos, también estaban familiarizados, claro, con intentar hacer desaparecer pruebas, y de hecho así lo hicieron. Y entonces, ¿en dónde se sustenta esa carga probatoria tan importante que, a pesar de todo, había? ¿En qué se sustenta, Cruz?
Bueno, o Pablo. El juez lo que dice es, va especificando a lo largo de la sentencia cómo trazan el plan para matarlo, y ahí ya van aportando indicios que luego se convierten en pruebas. Entonces habla de cómo estaban concertando qué hacer, por ejemplo, en las semanas siguientes, qué hacer después, cómo se conciertan para no comunicarse posteriormente, es decir, para una vez planear el crimen y ejecutar el crimen, no mantener ningún tipo de comunicación. Aporta también el juez, por ejemplo, cómo el teléfono de la víctima sigue estando activo durante varias horas, incluso algún día después de ocurrir los hechos, y como te digo, incluso llevan el teléfono de la víctima, lo llevan hasta las proximidades de la casa del exmarido de Rosa Peral para desviar la atención de esa manera, ¿no? Y luego la prueba, las propias declaraciones de ellos, el juez las considera, dada las mentiras, las contradicciones en las que incurren, las acusaciones mutuas y todo lo que eso se puede ir cotejando, porque claro, ellos borraron, por ejemplo, todas las comunicaciones de sus teléfonos, pero los Mossos consiguieron rescatar esas comunicaciones, y en esas comunicaciones uh-huh. hay muchísimos mensajes, hay muchísima información sobre el antes y sobre el después. Todo eso lo ha utilizado el juez, como te digo, para hablar de medios probatorios, además de la prueba indirecta, ¿no? Y va especificando sí. cómo cumple todos los criterios que determina el Supremo para que se pueda interpretar esos indicios, se conviertan en pruebas, ¿no?
Sí, hay un detalle que yo creo que también es interesante, y es que Rosa Peral convence a su padre para que cuente a la policía que había visto a Pedro, a la víctima, días después de que se hubiese cometido el crimen. Esto le ha costado al padre, por cierto, que se le haya deducido testimonio, y ahora se le va a investigar, porque aunque uh-huh. sea el padre y puede mentir, como él sí. decidió voluntariamente declarar en el juicio, pues evidentemente y si declara en el juicio sí que tiene que decir verdad como testigo, pues evidentemente ahora se le habrá habido una investigación. Pero eso es muy significativo, porque si tú convences a tu padre de que tu padre mienta, es que de alguna forma es para simplemente para ocultarte tú, para realmente intentar salvar esto. También ocurre lo mismo con un vecino, al que incluso se le va a investigar por encubrimiento, porque este caso todavía no está cerrado, este es el caso que nunca estará cerrado, yo creo, es increíble, pero bueno, hay un vecino que también miente durante el testimonio que prestaré durante el juicio, y ahora uh-huh. el tribunal le deduce testimonio. Esta vez a él por encubrimiento.
Dime, Cruz.
Sí, perdona, Pablo, no, que decía que me olvidaba antes de algo fundamental también, aparte de todas las comunicaciones, y es el reportaje fotográfico y la reconstrucción que se hace en la casa donde ocurren los hechos, ¿no? Entonces, lo que el juez sí. va desgranando también es, aparte de las manchas de sangre que quedaron, la salpicadura en una bombilla, un rastro que se limpió pero que dejó una huella y que es compatible con que ahí se hubiera producido un crimen con un arma contundente, había un sofá, por ejemplo, en las imágenes previas de la Casa de Rosa hay un sofá en la sala donde parece que ocurre todo, y ese sofá luego no existe. La explicación que ella da es que había ratones, pero en realidad lo que cree el juez es que matan ahí a Pedro y destrozan ese sofá y lo tiran a un contenedor en la siguiente hora. Entonces esa fotografía del antes y después de la casa y esa reconstrucción y esos vídeos que se hicieron también se toman como una prueba de gran peso, claro.
Pues tenemos esa sentencia ya por parte del juez, 25 años para Rosa Peral, 20 para Albert López, por el asesinato de Pedro Rodríguez, el juicio que ha sido desde luego muy mediático, ¿verdad? Como lo fue en su momento el caso cuando se descubrió en plena investigación de la Guardia Urbana, que por el momento ya queda cerrado. Pablo Muñoz Cruz Morcillo, gracias.
Muchas gracias.
Mira, este tema, por ejemplo, sirve para darle a la bicicleta estática. Resulta que se han agotado las bicis estáticas. El que no la tenía en su casa, pues ha comprado una. Y lo mismo, por lo visto, ha pasado con las máquinas de coser. ¡Qué sorprendente, Rosa! Y sí, bueno, como nos sorprendía la noticia, le hemos preguntado a los oyentes si ellos están haciendo uso de la bici o de la máquina de coser.
Pilar, en una casa con 6 personas, pues viene muy bien una bici y una máquina de coser.
Hola, buenas tardes. Pues nosotros teníamos una bici estática muy antigua y como somos muchos en casa, somos 6, nos compramos unos pedales y tan contentos porque así no había que hacer tanta cola para usarlo. A los 3 días los pedales petaron y ya no se pueden usar. Y de coser, pues mira, me he puesto al día a coser calcetines rotos.
Anda, coser calcetines rotos. Bueno, ¿qué has hecho tú con la máquina de coser o con la bici? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel.
Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Bueno, pues aquí en el hospital de la Fundación 11 del Perro Guía seguimos atendiendo a nuestros perros como siempre, igual que siempre, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora con el coronavirus. Les hacemos las curas que necesitan una vez han pasado por el quirófano, les damos los tratamientos que necesitan, les sacamos a pasear, jugamos con ellos, en fin. En resumen, cubrimos todas sus necesidades para hacerles sentir como en sus casas.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, sigue el repunte de fallecidos y contagios con respecto a las cifras de ayer.
Sí, Sanidad lo explica porque se están haciendo más test. El ministro Illa dice que 40.000 a la semana, el doble que hasta ahora. Ya hay cerca de 183.000 contagiados y más de 19.000 muertes. En las últimas 24 horas han fallecido 551 personas por el COVID-19. Son las cifras del gobierno sin tener en cuenta el nuevo recuento en Cataluña, lo que daría un número mucho mayor. Y como siempre, nuestro aplauso para las cerca de 75.000 personas que han logrado ya recuperarse de la enfermedad.
Cataluña, como dices, Pilar, ha cambiado el recuento. ¿Cómo lo está haciendo ahora?
Pues esa comunidad tiene en cuenta ahora los datos de las funerarias y no solo los fallecidos en los hospitales. Con este nuevo recuento prácticamente se ha duplicado el número de fallecidos. Ha pasado de 4.000 a 7.000. Se suman también los casos sospechosos a los que no se les ha realizado ningún test. Así se elevaría el número de contagios en Cataluña hasta casi los 100.000, también el doble de la cifra que reconoce el gobierno.
Los estudiantes madrileños realizarán la EBAU en IFEMA. Es la tercera clave, Pilar.
Sí, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que si se mantienen las fechas previstas del 6 al 8 de julio, los alumnos podrán examinarse de la selectividad en el recinto ferial de Madrid, que estos días se utiliza como hospital de campaña.
La cuarta clave, Pilar, desde el inicio de esta crisis te estamos contando muchas iniciativas solidarias, algunas incluso de los más pequeños de la casa.
Así es, Fernando. Mira, Pedro acaba de cumplir 12 años, vive en El Ejido, en Almería. La semana pasada, para celebrar su cumpleaños, no quería dinero ni regalos. Pidió a sus padres que comprasen batas de protección para el personal sanitario del Hospital de Poniente, en Almería.
Yo he querido donar a las anestesistas de UCI porque están en una sala del hospital de mucho riesgo y quiero que no se contagien ya que son especialistas y no sé quién podría sustituirlos.
Y la quinta clave, ya sabemos que el coronavirus ataca especialmente a nuestro aparato respiratorio, pero no es la única parte del cuerpo que se puede ver afectada.
Así es, Fernando. El COVID-19 también afecta a otros órganos como el corazón o la piel, especialmente los niños. El doctor Pérez Almeida, jefe médico de COPE, ha mantenido un encuentro con los usuarios de COPE.es para responder a todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus y que puedes ver ya en nuestra web.
En la tarde, COPE, te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Dónde está?
Y como todas las tardes, desde que comenzó la pandemia del coronavirus, hablamos con el profesor Stanislao Nistal, profesor de virología, para aclarar los datos que hemos conocido hoy. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, hoy hemos tenido una cifra de 551 muertos. Hemos subido respecto al día anterior, llevamos 4 días sin poder bajar de los 500 muertos. ¿Esto qué significa? ¿Que se ha estancado el descenso de fallecidos o que quizá hay una modificación estadística porque como se están haciendo más test, hay más gente que se considera que se ha muerto por el COVID porque se le ha hecho el test antes de que falleciera?
Pues es una posibilidad. El hecho de que se estén aplicando pues más test, si llegan a más personas, si se están llegando a, por ejemplo, más centros, por ejemplo, también de personas mayores, si se les puede hacer muestra a algún paciente que está enfermo o al que no se le haya llevado a los hospitales, pues es una posibilidad, sí.
Ya. Y la otra posibilidad es que nos hayamos estancado en el descenso.
El estancarse es una cosa también, por ejemplo, que se está viendo en otros países, como Italia, por ejemplo, llevan bastantes días decreciendo, pero de una manera muy lenta, y puede deberse pues a que no nos morimos por ciencia cierta a las 2 semanas y contraemos una enfermedad grave, sino que, bueno, pues unas personas mueren antes y otras después.
El doctor Simón nos ha dicho hoy que no se va a conocer exactamente el número de fallecidos. La ministra portavoz ha dicho que las estadísticas son absolutamente fiables. Escuchamos lo que ha dicho la ministra portavoz.
En relación con los datos relativos a las estadísticas que presenta el Ministerio de Sanidad, quiero transmitir un mensaje de absoluta rigurosidad y de seriedad. Creo que el ministro Illa, en diferentes ocasiones, ha dicho con mucha claridad que los datos que maneja el Ministerio de Sanidad son datos fehacientes.
Pero, profesor Nistal, vamos a ver. Ahora tenemos un lío con el cómputo de los fallecidos porque Cataluña ha empezado a contarlos de otra manera y los ha duplicado. Hemos ido modificando el número contagiados. Claro, la estadística será fiable, pero está cambiando permanentemente.
Sí, sí, efectivamente. Los números, depende cómo los analices, pues uno interpreta una cosa y otro interpreta otra. El riesgo de diagnosticar, por ejemplo, por sintomatología, como en algún momento se ha sugerido de los datos que estaban arrojando hoy en Cataluña, es algo, por ejemplo, que se intentó en China, no sé si os acordáis. Hubo un día que aumentaron, no sé si se multiplicaron por 3 o por 4 el número de casos. Bueno, pues ese es el riesgo que se corre. Si realmente no diagnosticas por la técnica con la que tienes que diagnosticar, pues vas a ver a otros pacientes también, no solamente los de coronavirus. Y cuanto a las estadísticas de muerte, hay que tener también mucho cuidado, porque si tenemos un hospital saturado y vamos a un hospital con una enfermedad que no sea el COVID, y el hospital sigue saturado tanto para los del COVID como los no del COVID, y si tengo un riesgo de morir y no me pueden atender, o porque no está la UCI, hasta arriba, o necesito más tiempo hasta poder entrar, en esos casos voy a morir también. No muero por el virus, muero por mi enfermedad natural. ¿Cómo discernes unas de las otras? ¿No?
O sea que tenemos que admitir que no sabremos exactamente cuántos serán los fallecidos por el COVID. Otra cuestión es los test. Vamos a ver. Hoy nos ha contado Simón que se están haciendo 40.000 test diarios en las comunidades autónomas. Nos ha contado el ministro Illa que se han hecho ya 1 millón de test. Yo, por más que busco, me parece que no hay una distinción, ¿no?, entre test rápidos, test serológicos, PRCs. Me parece que esa estadística no la tenemos, ¿no?
Yo no la he visto separada de la manera que la indicas, Fernando.
¿Sería importante? O sea, porque recordemos la diferencia entre lo que da un test rápido, un PRC y un test serológico.
La RT-PCR lo que cuantifica es la presencia de ácido nucleico del virus, de las tripas del virus, en otras palabras, del código genético del virus en un paciente.
Ese es el test rápido que dice este señor en este momento tiene coronavirus.
No, ese es el que se le está haciendo a los pacientes cuando están en un hospital, para ver si están infectados o no están infectados y durante cuánto tiempo están infectados. Cuando terminas la enfermedad, los síntomas, te hacen ese test para ver si te dan el alta o no te dan el alta. ¿Vale? Ese es uno. Otro es el test rápido, este famoso, que se hace con unas gotitas de sangre. Te pinchan en el dedo, te sacan 2 gotas de sangre, se pasan por una superficie y ahí, pues como un test de embarazo, pues te da una bandita y la bandita te indica que eres positivo o eres negativo. Esa bandita no te dice cuánto eres. Si has tenido el virus, tienes una bandita, significa que has generado algo de inmunidad, pero no sabes cuánta. Hay otros test serológicos, se llaman ELISA, que cuantifican la cantidad de esas defensas, de esos anticuerpos que genera tu cuerpo. Y esos son más caros, evidentemente, y requieren más tiempo.
Y no sabemos del millón de test que se han hecho cuántos son cada, o sea, qué porcentaje corresponde a cada uno.
Del último que he comentado, de los ELISA, seguramente muy pocos, porque se hacen de los rápidos, seguramente la mayoría serán RT-PCR, de los rápidos se estarán empezando a hacer ahora bastantes, y a lo largo de las semanas pues van a superar al de las PCR, pero no sé el número exacto.
Ya, y si supiéramos, si lo tuviésemos desglosado, ¿nos ayudaría para algo o no?
Pues dicen distintas cosas. El test rápido te dice si has tenido la enfermedad en las pasadas semanas, los pasados meses. La PCR te da una idea más próxima a cuándo has tenido el virus. En cuestión de días, de semanas, todavía eres positivo, aunque lo hayas superado. Pero después de un mes o de dos meses, pues es ya mucho más difícil que te encuentren en restos del virus. Son complementarias. La segunda, la del test serológico, es muy interesante para saber el grado de penetración del virus en la población. Nos podría servir, por ejemplo, si se hiciese en una ciudad grande como Madrid, que ha sufrido mucho el coronavirus, pues nos podría servir para saber qué porcentaje de la población ha estado infectada y, en caso de que haya un nuevo brote, pues a qué nos enfrentamos, que todas las personas que estén que han sido infectadas tienen algo de protección ya contra el virus.
Nos permitiría hacer políticas, digamos, de apertura, de no confinamiento, según quién está ya mínimamente inmunizado, ¿no?
Sí, hacerlas más específicas, sí.
Ya. Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, gracias, Fernando. Buenas tardes.
Vamos con el análisis político de la jornada. Tenemos a Paloma Esteban con nosotros. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Antonio Arráez, muy buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Antes de lo propiamente político, estaba yo comentando con el profesor Nistal la cuestión de las estadísticas. La ministra Montero hace un ratito ha dicho que todas las estadísticas son fiables, pero ahora tenemos a Cataluña que ha modificado el sistema de computar a los muertos. El propio Simón ha reconocido dos cosas, que no sabremos cuántos son los muertos y que, claro, el que se estén haciendo más tests provoca que el número de infectados pues se incremente. No es que se incrementen los infectados, sino que estadísticamente aumenta el cómputo. ¿Vosotros tenéis la sensación de que la información que se está dando, como dice la ministra portavoz Montero, es fidedigna o que estamos bailando con esta cuestión? Paloma.
No, yo creo que sin duda estamos bailando con esta cuestión, Fernando, pero en realidad lo estamos viendo desde el primer momento. El Gobierno central primero dio órdenes a las comunidades autónomas de que notificaran unos datos, luego hemos sabido que hay comunidades autónomas que se ajustan a unos criterios y a otros. Hoy hemos visto esto de Cataluña, pero también hemos visto que Madrid ahora empieza a hablar también de, por ejemplo, de los fallecidos en residencias y así pues un sinfín de cuestiones muy similares. Yo creo que el Gobierno lo que tiene que hacer ya es dar certidumbre de una vez, porque al final la gente ve la tele, enciende la radio y se encuentra un mar de datos muy caótico y no termina de entender realmente hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que sería importante más transparencia.
Antonio.
Yo no le llamaría fidedigna la información que está haciendo el gobierno porque no es científica, porque no lo puede ser. Si en febrero hubiesen tenido capacidad para hacer test rápidos, seguramente hubiésemos evitado lo que ha pasado en nuestro país, hubiésemos sabido o ya sabríamos la cantidad de contagiados que ha habido, que no la sabemos, y todo hubiese sido diferente. Yo creo que esa insistencia por parte del gobierno en decir que los datos son los correctos, que los dan las autonomías, que es verdad y que es fidedigna, no puede ser fidedigna porque no la podemos tener, porque no estamos preparados científicamente ni tenemos los medios necesarios para hacerla. Yo creo que, como bien apuntaba el doctor, el dato de hoy no tiene por qué ser malo, porque cuanto más test hagamos, la ciencia va a incorporar a más contagiados y vamos a poder reaccionar mejor. Con lo cual, científicamente, creo que yo alguna vez he dicho que a finales de mayo o junio, no sé cuándo, pues vamos a estar preparados para afrontar esta situación. Entonces, el gobierno dice, ¿estamos haciendo todo lo que podemos? Sí. O sea, ¿están haciendo no sé cuántos test? Sí, pero no son datos fidedignos porque no puede ser, porque no tenemos capacidad para tener los datos.
Sería más sencillo reconocerlo. Mira, esto va cambiando y ya está.
Absolutamente.
Hemos tenido la primera ronda de contactos para los pactos que no sé cómo se llamarán, con Junts pel Cat, con Más País, con Ciudadanos. Rueda de prensa, porque es que esto de la rueda de prensa del gobierno es una tras otra, Y Montero, en esa rueda de prensa, ha dicho que a los que todavía no han participado, a ver si se suman. Vamos a escuchar lo que ha dicho Montero.
Y en el que esperamos que el resto de formaciones políticas que no han manifestado su autoexclusión entre ellas el Partido Popular, como usted comentaba, a la mayor brevedad posible
pueda reunirse con el presidente del Gobierno y añade una frase diciendo y se sume a los pactos. ¿Cómo veis que están iniciándose estas conversaciones, Paloma?
Bueno, yo creo que de momento estamos viendo más decorado, más postureo, por utilizar un término que usamos mucho ahora, que otra cosa. Fernando Sánchez anunció el 4 de abril, en una de sus ya míticas comparecencias a la hora de comer los sábados, que no vamos a olvidar nunca, que quería impulsar unos pactos por la reconstrucción. Hoy es día 15, pues hagamos cuentas, 11, 12 días, ¿no? Han pasado hasta que he iniciado esos contactos. Por ahora, además, hoy se ha visto con Ciudadanos, que parece que sí que está dispuesto. Nadie sabe los detalles, hoy no ha explicado a ninguno de los grupos. Hemos estado viendo luego comparecencias y vídeos de esos líderes políticos. No sabemos los ámbitos que quiere abordar, no sabemos la metodología. Hoy no ha desvelado nada y, además, estamos viendo que el PP, después del cabreo que se pilló, que no es para menos, por enterarse de la reunión y por una rueda de prensa, no está. Pues hombre, yo creo que con estos mimbres, Fernando, me parece a mí que poco pacto va a poder haber, ¿eh?
Antonio.
A mí me preocupa y mucho la falta de sinceridad por parte de todos. Creo que para la que tenemos encima, creo que hay demasiada estrategia y que no se han dado cuenta que no es tiempo de estrategia. Eso por parte de todos. Por ir en concreto a la comparecencia de la ministra portavoz. Yo creo, y eso está pasando en todas las ruedas de prensa, que no por mucho hablar se dice algo. O sea, podemos estar hablando y hablando y hablando y hablando, pero no decir nada, que es lo que están haciendo más unos ministros que otros, pero en general, en estas ruedas de prensa, que son mítines, que son insoportables. Yo, si me permitís, pues ya tengo unos años, he estado en muchas ruedas de prensa y estas son de las peores y más largas, para no decir absolutamente nada. Sobre los contactos de ahora, de esta mañana, la información que yo tengo, pues algo realmente descorazonador, y es que han quedado para la semana que viene, nada más, no ha pasado nada más.
Decir que se ven
lo que yo sé es que les ha dicho a Pedro Sánchez, oye, quiero la semana que viene convocar una mesa. Ah, vale, pues nada, estupendo, para la semana que viene nos vemos. Eso es lo que
y sin dar ningún otro detalle, porque habría estado bien que por lo menos avanzara, que decían hoy algunos portavoces, la semana que viene hay una mesa y vamos a hablar de esto. No, nada. Después de anunciar,
no se sabe cuál es el contenido del pacto.
Unos pactos que realmente se tuviesen interés, que yo creo que son necesarios, tienen que haber una primera postura de equipos de trabajo que los preparan. Intercambios de documentos, poner encima de la mesa letras, ideas, peticiones. Unas estarán alejadas de las otras. Trabajo. Y luego se reúnen los líderes.
Oye, vamos a ver, yo he contado hasta cuatro versiones diferentes sobre el ingreso mínimo vital. El culebrón este que ha montado el gobierno en esta circunstancia. La semana pasada, Iglesias... decía que se iba a aprobar y que era casi inmediato. Al inicio de esta semana, la ministra portavoz, Montero, dijo que se aplazaba el asunto. Ayer, Escrivá, el ministro de Seguridad Social, también dijo que se aplazaba. Pero esta mañana, tercera versión, Escrivá ha dicho que se ha enterado por la prensa de que al final Iglesias le ha torcido el brazo a Sánchez y que el mínimo vital se iba a presentar hoy. Y cuarta versión, hoy mismo, de Pablo Iglesias diciendo que no, que va a ser en mayo y que ha habido un problema de comunicación. Decidme algo sobre esto, cuatro palabras, que no tenemos tiempo para dar más.
Pues que el gobierno tiene la intención, gobierno tiene la intención de aprobar, lo que pasa es que existe la duda de si son para siempre o son coyunturales, que es por ejemplo lo que ha pedido Guindos. Son necesarios, pero esto para Podemos es un eslogan electoral en las próximas elecciones. Lo hicimos porque nosotros estábamos ahí.
Ya, Paloma.
Yo señalaría la descoordinación una vez más, además de una medida muy importante, y creo que en la línea de lo que estamos diciendo, como para Podemos es un eslogan tan importante, Pablo Iglesias no se ha podido resistir una vez más, porque ya sabemos que a Podemos lo que más le importa es la comunicación y ese relato, de lanzar un anuncio que no está terminado y sin tener en cuenta que una iniciativa legislativa de este tipo, una decisión del gobierno, no es una cosa que a ti se te ocurra, es que tiene que tener unos dictámenes, tiene que poder convertirse en una norma, que luego lo decía Escrivá, y que no puede ser una ocurrencia, ¿no? Y sin tenerlo atado a lanzarse. Así que otro ejemplo más de la descoordinación entre ministros.
Antonio Paloma, gracias por haber estado con nosotros analizando la actualidad política del día. Buenas tardes.
Un placer y un abrazo muy grande.
Buenas tardes,
a todos.
Abrazo fuerte.
Y las cifras del coronavirus que nos siguen llegando desde Estados Unidos, la verdad es que son también muy preocupantes. Casi 600.000 contagiados, cerca de 30.000 fallecidos. Casi la mitad de ellos en el epicentro de la pandemia en el país, en Nueva York, en esa ciudad hoy irreconocible, de calles vacías, de ese puente de Brooklyn, sin nadie, sin gente. En fin, son imágenes que también pasarán a la historia. Bueno, pues en esta ciudad está María, con quien vamos a charlar sobre innovación, investigación de este virus y sobre cómo se está estudiando las diferentes fases. Y es que María La Huerta recibió hace unos años una beca de la Caixa para estudiar un máster en salud pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y ya no se ha movido de ahí. Ahora María es epidemióloga y es especialista en enfermedades infecciosas en el ICAP, que es un centro de la misma universidad que trabaja en más de 20 países de África y Asia para mejorar la salud de la población. Hola María, buenas tardes desde España, buenos días para ti.
Buenas tardes, encantada.
¿Cuál es la situación de los hospitales de Nueva York con esta crisis del coronavirus?
Pues están totalmente desbordados y como sabéis muchos han tenido que duplicar el número de camas. Como comentaba, dado que Nueva York es uno de los mayores focos de la epidemia, han venido personal sanitario de otros estados para reforzar y apoyar. Pero recuerda mucho a lo que hemos vivido en España también.
Y en cuanto a la restricción de movimientos y el confinamiento, ¿ahora mismo cómo estáis, María?
Pues es muy similar en el sentido de que todo está cerrado, excepto los servicios esenciales, pero aquí permiten ir al parque a pasear o a hacer deporte siempre que se mantengan las medidas de distanciamiento. Creo que están muy preocupados por la salud mental de la población, dado que esto va para largo.
Ya. Oye, ¿hay diferencia de cómo se está expandiendo el virus en Estados Unidos a cómo lo ha hecho en Europa, por ejemplo?
Pues quizás aquí se está poniendo a relucir más las grandes diferencias socioeconómicas, porque como sabéis está afectando desproporcionadamente a los vulnerables, como afroamericanos e hispanos. Y eso es por el tipo de trabajo que realizan y por tener otros factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares o diabetes. Entonces, sobre todo, está remarcando esas diferencias.
María, el centro de la Universidad de Columbia en el que trabajas se centra en mejorar la salud en África y en Asia. Estaba mirando las cifras y, por ejemplo, en África ya ha llegado el coronavirus a 52 de los 54 países del continente. Las cifras oficiales, claro, son de 17.000 contagiados y 900 fallecidos. Y, claro, uno se pregunta, en países donde la situación ya es de por sí bastante complicada, a veces con falta de medios, con pobreza, el hecho de que los test sean accesibles, que es fundamental. Vamos, que no sé si las estrategias de contención son las adecuadas, deben ser diferentes. ¿Cómo se afronta el coronavirus en África?
Y realmente, como lo comentabas, sabéis que los sistemas de salud son muy frágiles y por eso tienen que ser mucho más estrictos. Las buenas noticias es que en cuanto tuvieron los primeros casos, cerraron casi todos los países las fronteras de aislamiento y contención. Ellos, afortunadamente, ahora no están todavía en lo que llamamos transmisión comunitaria. Todavía están buscando los casos y aislando sus contactos, ¿no? Pero como comentabas, es muy, muy importante para ellos controlar porque no tienen los medios disponibles.
Esos test, sobre todo, que son fundamentales, que vemos que están faltando también en muchos países de Europa, en España, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, pero que, claro, en África también son fundamentales. Y además de los test, y ya hablando en general para todos los países, comentabas antes, María, que esto va para largo, pero habrá que empezar también a hacer planes para un futuro, ¿no?, para esas medidas esenciales para la fase progresiva de vuelta a la normalidad, entre comillas. ¿Qué medidas serían las que habría que adoptar?
Pues yo creo que esto está resaltando también, sobre todo esta semana con las noticias de Estados Unidos que está frenando la financiación a la OMS, creo que es muy importante controlar las fronteras, dado que cada país estará en diferentes fases de la epidemia. Y yo creo que ahora más que nunca necesitamos cooperación internacional en salud para colaborar con otros países y poder superar esta pandemia juntos y poder volver a la normalidad.
O sea que se necesita muchísima más cooperación, ¿no?, internacional, que parece que de momento vamos cada uno por nuestro lado, por lo que veo.
Sobre todo, por ejemplo, en Europa no podemos hacerlo solo en España. Tenemos que estar también trabajando con Francia, Italia, con todos los países, para tener un plan general y conjunto, ¿no?
Y eso que va a ser fundamental.
Falta un poco esa coordinación. Sí, sí, totalmente.
María La Huerta, como decimos, epidemióloga especialista en enfermedades infecciosas en el ICAP de la Universidad de Columbia. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Más de 300.000 familias de nuestro país
dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Podemos hacer una especie de guía también de lo que es nuestro confinamiento echando un vistazo a la lista de la compra. Ya sabes que al principio se agotó el papel higiénico, luego fue la harina, la levadura, luego la cerveza, luego las patatas fritas y las anchoas y estas cosas para los aperitivos. Pero ahora lo que desaparece son las bicicletas estáticas y las máquinas de coser que también se están comprando. Y le estamos preguntando a los oyentes si alguno o bien la ha comprado en estos días, la máquina de coser o la bici estática, la está usando o al final está aparcada en un rincón. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues nos están llegando cosas curiosas. Mira, escuchamos por ejemplo a Irene de la línea.
Hola, gente. Precisamente el año pasado por esta fecha reformé la habitación y tenía una elíptica que usábamos poco y la vendimos. Así que me acuerdo de la elíptica de todos los días. Espero que el que me la comprara la esté disfrutando bastante. Yo entro en otro tipo de estadística, en la gente que compra levadura y en personas que han optado por hacer pesas en casa. Y eso sí que he comprado, pues para hacer un poquito de ejercicio y mantenerme en forma. Porque si no, no sé cómo vamos a salir. Bueno, sí, rodando. Saldremos por la puerta rodando. Un beso.
Sí, las pesas se están vendiendo mucho también, que por cierto están alcanzando un precio que tela marinela, en fin.
Sí.
Esto
todo.
Que le ha pasado a esta oyente le ha pasado a más gente que yo conozco. Que como era un trasto que tenías una esquina y no usabas, al final lo pusiste en venta y luego lo has echado de menos.
Sí, suele pasar. Bueno, escuchamos ahora a José de Albacete.
Hola, buenas tardes a la gente. En mi caso, en nuestro caso, mejor dicho, el tema de la máquina de coser lo tenemos bastante olvidado, ¿vale? A pesar de que somos tres mujeres y yo en casa, no es un tema que toquemos mucho. La bicicleta, sí, porque yo soy bastante aficionado y la verdad es que me compré una estática ya hace un año y pico y me está salvando la vida la estática de spinning y un rodillo que tengo para hacer ciclismo. Y me estoy metiendo unas clujas a rodillo como nunca. Últimamente hasta se aficionan también mis hijas, cosa que por otra parte es de las pocas cosas buenas que estamos sacando del confinamiento. Venga, buenas tardes.
¿De verdad? Ay, buenas tardes. ¿Estás haciendo más ejercicio que nunca ahora en el confinamiento? ¿Estás cosiendo más que nunca? Si te dedicas a eso, nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es. Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.